España alcanza cifra récord de contagio de coronavirus en las últimas horas. Castilla y León sigue siendo de las comunidades más afectadas. En las últimas 24 horas ha registrado 27 fallecidos y supera su máximo diario de positivos con 2.015 nuevos casos. Andalucía supera los 3.300 casos y los 30 fallecidos. Cataluña suma más de 6.000 contagios y 48 muertos. Extremadura registra 500 positivos, nuevo máximo al que hay que sumar 7 fallecidos en la región. También Asturias supera su máximo histórico con 381 casos y 6 muertes. Empeora la situación en el País Vasco y también en Navarra con 4 fallecidos y 497 nuevos casos. Cifra récord también en la Comunidad Valenciana con un total de 1.690 nuevos casos, al igual que en Murcia con 924 positivos y 4 fallecidos. Tampoco se salva Melilla, que ayer registró 2 muertes y un nuevo máximo de contagios. Y Canarias también empeora, con una muerte registrada en las últimas 24 horas.
Pero tranquilos, tranquilos, que nuestras autoridades están tomando todas ellas las medidas necesarias. Por ejemplo, pues este fin de semana se reanudan a Canarias los vuelos desde el Reino Unido y Alemania. ¡Sin PCR! Porque, a ver, no vamos a ser tan maleducados como para rechazar en frontera a los que nos traen el virus. Ya les dije ayer que desde el 11 de mayo son casi 4.000 los contagiados detectados que han entrado por aeropuerto. Bueno, perdón, que han entrado por aeropuerto, no, que han entrado por frontera. Junto a eso, pues imagínense los miles y miles y miles de contagiados no detectados que han entrado y que han estado esparciendo el virus tranquilamente. De hecho, pues no hay que hacer tampoco muchas cábalas. Basta ver qué ha pasado en Baleares y Canarias a raíz de que se abrieran al turismo en julio sin ningún tipo de control de PCR en frontera y ver cómo esas dos comunidades que en la primera ola se habían librado, pues en la segunda se fueron al hoyo. Ahora en Canarias, oiga, resulta que los casos, la incidencia, supuestamente, y ahora explicaré lo del supuestamente, ha mejorado y han conseguido que Alemania y el Reino Unido levanten la restricción. Con lo cual van a volver a venir sin PCR. Otra vez al hoyo. Parece que Canarias está intentando que con el gobierno de Sánchez que para noviembre se hagan PCRs y tal. Por cierto, ¿por qué Canarias sí y otros sitios no? ¿Son mejores que otros? ¿Tienen más derechos? ¿Sus hosteleros necesitan más comer que los hosteleros de otras partes? Yo pensaba que si pones PCRs tendría que ser en todos sitios, pero resulta que no. Esto va a ser el PCR federal asimétrico. Pero el caso es que se abre el aeropuerto sin que esté todavía el PCR. Muy bien, pues nada, oye, adelante con los faroles, a seguir propagando el virus. Hoy, echando un vistazo a la prensa regional, me encontraba con un titular de que en Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, pues se van a adoptar una serie de medidas, entre ellas, cerrar los parques infantiles. Gran medida. ¿Verdad? Es que los parques infantiles tienen un riesgo. A ver si con el aire puro se va a disipar el virus que el niño acaba de traerse del colegio, ¿no? ¿Pero ustedes se creen que se pueden cerrar parques infantiles mientras se mantienen abiertas las aulas? La probabilidad de contagiarte en exterior es unas 20 veces menor que en interiores. Entonces resulta que los niños no se pueden juntar en los parques infantiles con otros dos niños. Pero se pueden juntar en un aula cerrada durante horas con 25 niños más. Es todo muy lógico, ¿verdad? Les invito a que hagan un experimento de pues lo que es el primer paso en la gestión de cualquier problema, que es la recopilación de datos. Vayan ustedes a Google y simplemente pongan casos, coronavirus, España. Entonces les saldrá una grafiquita, que es la gráfica de nuevos casos diarios en España. Les ruego que se fijen en la forma de esa gráfica. Como a raíz de iniciarse septiembre, empiezan a subir los nuevos casos diarios. Y oiga, de repente hay un momento donde se aplana la curva. Y dices, anda, han dejado de subir los nuevos casos diarios. y luego, de repente, vuelve a subir exponencialmente. Y dices, ¿y esto qué? ¿Este aplanamiento cuál es? Y si te fijas, pues es justo los días previos a la declaración del estado de alarma en Madrid. Es decir, que según las cifras, entre comillas, oficiales, por eso decía antes lo de supuestamente la incidencia baja y tal, según las cifras, entre comillas, oficiales de las comunidades autónomas, hubo un momento ahí, jolines, que estamos aquí controlando el virus, se está aplanando esto, mientras estaba discutiendo sobre la incidencia en Madrid y la incidencia en otros sitios, y el gobierno amenazaba con un estado de alarma en Madrid. Oiga, fue decretar el estado de alarma en Madrid y ¡fuf! Empiezan a subir los casos desaforadamente y entonces el mensaje pasa a ser: esto está descontrolado, hace falta un estado de alarma en toda España, toque de queda, patada en el culo a todos los irresponsables. Justamente hasta el 9 de octubre, que es cuando se declara el estado de alarma en Madrid, la curva de casos diarios totales en España, oiga, aplanamiento milagroso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hubo algo ahí que hizo que se expandiera menos el virus y por eso resulta que se aplanó la curva? ¿O simplemente nos están mintiendo con los datos de una manera brutal? A ver, esperen, voy a pensar cuál de las dos opciones puede ser la correcta. ¿Se aplanó la curva por causas naturales o se aplanó artificialmente mientras estaba esa discusión y luego ya, una vez decretado el estado de alarma en Madrid y puesto el foco en Madrid, pues ya tenemos que empezar a dar suelta a los casos que hemos retenido con el fin de aplanar artificialmente la curva? Pero lo más gracioso es ver esta curva, ver su forma, ver ese aplanamiento extrañísimo y cómo después ¡plum! Se disparan los casos y comprobar que hay gente que de buena fe se dedica a coger los datos de incidencia que dan las comunidades autónomas y el gobierno y hacer sesudos cálculos, pues la tercera derivada de la incidencia acumulada a 34 días en la comunidad de Cantagrullas del Norte resulta que está bajando, lo cual indica que... No perdáis el tiempo. Los casos de incidencia, los casos que se comunican, yo lo siento, veo esta curva, veo estos aplanamientos artificiales, veo la experiencia anterior con el gobierno ocultando datos, y yo llego a la conclusión de que los datos son más falsos, los datos de contagios, y una moneda de 3 euros. Por eso nunca les he hablado a ustedes de contagios, y lo único que me he fijado es en aquello que es más difícil manipular, no imposible, porque lo manipulan, pero más difícil, que son las muertes. Porque ahí tenemos alguna fuente todavía independiente, como el Instituto Nacional de Estadística, y alguna otra fuente completamente independiente, como son las funerarias, que nos sirven de piedra de toque, nos sirven de contraste. Las incidencias acumuladas, lo que comunica la comunidad, no sé qué, no, en mi comunidad esto está bajando. Lo siento, no me creo nada. Pero nada es nada. Es más, viendo las cifras de incidencias acumuladas que ha dado el Ministerio a lo largo del tiempo, te das cuenta de que hay saltos curiosísimos. Donde algunas comunidades que querían el tema del turismo, pues de repente, ¡pum!, baja la incidencia acumulada de un viernes a un lunes, justo por debajo del umbral de los 50 casos. Dices, hombre, por Dios, todo esto es una filfa. Ahora que ya se puso el foco en Madrid y que tienen que justificar que van a declarar el estado de alarma en todos sitios y que nos van a empezar a poner cada vez más restricciones, pues a soltar todos los casos que estaban retenidos. Y entonces nos encontramos con que el dato último pues ya sitúa por encima de los 20, de las 20.000 los nuevos casos diarios. Pues nada, ante esto... ¿Está la pandemia desatada? Por supuesto está la pandemia desatada. ¿Están haciendo algo para controlarla? Respuesta, no. Lo que están haciendo y nada es lo mismo. Y en Navidad vamos a estar todos confinados. No les quepa a ustedes ni la más mínima duda. Porque no tienen la menor intención, ni desde el gobierno nacional ni desde los gobiernos autonómicos, de que no sea así. Si tuvieran la más mínima intención, pues lo primero que harían sería blindar fronteras para evitar que nos sigan entrando casos. Oiga, tenemos aquí el virus desatado, al menos evite usted que nos sigan entrando más. Pues no. Nada de blindar las fronteras. Si quisieran controlarla, pues entonces tomarían medidas lógicas, que es, en vez de prohibir que los niños se junten de tres en tres en un parque infantil al aire libre, pues prohibir que se junten de 25 en 25 en un aula cerrada durante varias horas. Vamos, me parece que tiene un poquito más de lógica. Pues tampoco. Y se dedican a poner una serie de restricciones a la población, que lo que están haciendo es arruinar a la gente, y arruinarla en proporciones cada vez más alarmantes, y que no sirven. El problema es que si los estuvieran, si nos estuvieran arruinando, pero al menos sirviera para contener el virus, pues oiga, dices, mira, aguantamos la ruina a cambio de la vida, pero es que nos están arruinando y no están conteniendo el virus, ni lo van a contener. Es absurdo prohibir a la gente, dice, no se junte usted con su vecino, pero eso sí, luego lleva usted al niño al mismo colegio que el vecino para que ese virus que el vecino no le ha pasado se lo pase el niño del vecino a su niño y su niño se lo pase a usted. Pues, ¿me quieren decir a dónde vamos de esa manera? ¿Me quieren decir a dónde vamos sin tomar ni una sola decisión en las administraciones públicas medianamente avalada por datos médicos? En el Reino Unido, pues los expertos del Reino Unido han sacado, los expertos médicos que asesoran al gobierno del Reino Unido han sacado un informe analizando qué se puede hacer y cuánto contribuiría cada medida a ralentizar la pandemia. Oiga, y ahí pues sale, mire, si se cierran todos los bares, el R, el factor S de multiplicación, que dice cuántos nuevos casos hay a partir de cada caso, pues se reduciría como máximo un 0.2. Si cerramos los colegios, se reduciría como máximo un 0.5. Y así van analizando todas las posibles medidas. Y sale que la que más reduciría la tasa de contagios sería cerrar todos los colegios. Luego llega el gobierno del Reino Unido y dice, estupendo, pero vamos a mantener los colegios abiertos. Bueno, eso ya es una decisión política. Pero al menos existe un informe que dice qué se podría hacer y cuál sería el previsible resultado. Aquí se están tomando decisiones políticas, como por ejemplo abrir todos los colegios para enseñanza presencial con los niños contagiándose, en vez de al menos dar libertad a los padres para que los lleven o no. Y resulta que esas decisiones políticas, a diferencia de en el Reino Unido, se toman sin ningún tipo de informe médico detrás. ¿Ustedes han visto algún informe de expertos, de alguien, avalando cualquiera de las cosas que ha hecho el gobierno? No lo hay, por la sencilla razón de que el gobierno, lo que lleva haciendo, son todo decisiones absolutamente políticas, en la mayoría de los casos contraproducentes, y que ningún experto médico avalaría. Por ejemplo, las mentiras de Simón diciendo que las mascarillas no eran necesarias. Por ejemplo, las mentiras de que no pasa nada porque los asintomáticos vayan a una manifestación. No están haciendo nada para controlar el virus. Eso sí, tratan de fingir que hacen mucho. Y al final, en Navidades, pues estaremos todos confinados. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que vengo diciendo desde julio? Si se abren colegios, acabamos en confinamiento. Y no porque me lo invente, sino porque los casos están ahí. Israel abrió y acabaron confinados. Y además, existen datos a mansalva publicados por las propias autoridades sanitarias israelíes, diciendo, han sido los colegios, y explicando cómo desde los colegios se propagó luego a la población de mayor edad. O sea, que está todo analizado por el gobierno de Israel, cuál fue la mecánica. Pero es que, como les decía antes, los informes del Reino Unido, de los expertos en el Reino Unido, van en el mismo sentido. La medida que más contribuiría a parar la pandemia sería el cierre de colegios, lo cual, puesto al revés, quiere decir que la medida que más está contribuyendo a propagar el virus es la apertura de colegios. Pero no es solo el Reino Unido, no es solo Israel. Es que lo dicen también las autoridades alemanas. Es que lo dicen virólogos italianos, que está actuando la apertura de colegios como motor de la pandemia. Y es que no tienes más que entrar a ver las curvas de los países. ¿Cómo han explotado los casos? Y si ves las curvas de los países, en Francia, en Holanda, en el Reino Unido, a raíz de abrir colegios a principios de septiembre, las curvas explotaron hacia arriba. Te vas a la de Italia, a la curva de Italia, y dices, anda, esta explotó más tarde. Y luego vas a ver por qué y dices, anda, es que no terminaron de abrir colegios hasta el 24 de septiembre. Pero bueno, pues nada, aquí cerramos parques infantiles, aquí ponemos toque de queda a la gente a partir de las 10 de la noche, en algunos sitios, en otros sitios a partir de las 11 de la noche, en otros sitios pues no sé a qué hora, y al final, pues hoy, como vamos a ver, nos van a poner un estado de alarma de nuevo. Vamos a ello.
Para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto. Hoy a las 10, como decimos, está convocado el Consejo de Ministros Extraordinario para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de Estado de Alarma, según ha informado Moncloa. Arropado por las peticiones de 9 comunidades autónomas a las que ayer se sumó Baleares, el Gobierno pretende aprobar hoy el cuarto Estado de Alarma de la democracia. El objetivo es crear el marco jurídico para ordenar los toques de queda, confinamientos y otras medidas que afectan a los derechos fundamentales. Según avanza Libertad Digital, la idea es que no haya un mando único, sino que la aplicación del Estado de Alarma recaiga directamente sobre cada comunidad autónoma. La duración sería de 15 días, tal y como estipula la Constitución, pero según publica hoy El País, la intención del Gobierno es que cuando se someta a votación en el Congreso la prórroga sea extensa. Y ayer tuvimos sorpresa en el Vaticano. El Papa ha advertido a Sánchez de que la política no es cuestión de maniobras. También ha señalado que las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria.
¿Y para qué ha ido Sánchez a ver al Papa? No sé, alguien que sea creyente, alguien que sea católico, alguien que viva su fe, pues supongo yo que se sentirá enormemente complacido de ver al Papa. O bueno, no sé, viendo algunas declaraciones del Papa, a lo mejor no, pero eso es otro tema. ¿Pero qué pinta Sánchez viendo al Papa? Pues hombre, Sánchez es un presidente de gobierno que va a ver al jefe de un Estado, que es el Estado Vaticano, con el que, pues, de gobierno, entre comillas gobierno, pues tienen cosas que tratar. Y me gustaría saber cuáles son. ¿Ha ido Sánchez a pedirle permiso al Papa para seguir con la cortina de humo del Valle de los Caídos? Para, no sé, echar a patadas a los monjes del Valle de los Caídos, volar la cruz, yo qué sé, transformar en mezquita la basílica. ¿Qué ha tratado Sánchez con el Papa? Me gustaría saberlo. No lo sé, pero algo habrá tratado. No creo que Sánchez haya ido ahí como creyente, comprometido con el catolicismo, ni preocupado por su vida eterna. La única vida de Sánchez que le preocupa es esta en la que estamos. No sé a qué habrá ido, pero vamos, pueden ustedes imaginar que a nada bueno. Pero lo veremos pronto. Ayer, Carmen Calvo, la que vicepreside un gobierno responsable de que hayan perdido la vida 56.000 españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, presumiendo de haber sacado de la tumba a Franco. Gran exitazo. Como muy bien le decía un conocido tuitero, una lástima, que además de sacar de la tumba a Franco, no evitaráis que otras 60.000 personas hayan entrado en la tumba. Aquí seguimos con este gobierno. Y como decía, nos van a poner el estado de alarma. Y nos lo van a poner después de una cuidadosa escenificación. Donde primero se puso el foco en Madrid, poniendo el estado de alarma en Madrid. Luego sale Inés Arrimadas diciendo que habría que poner el estado de alarma. Y luego salen las comunidades gobernadas por el Partido Socialista o sus aliados nacionalistas a pedir pon el estado de alarma, y entonces ya hoy Se reúne el Consejo de Ministros y ponen el estado de alarma en toda España. Ojo a lo de Arrimadas. Arrimadas es la misma líder que justificó su apoyo a las prórrogas del estado de alarma infame anterior, diciendo que es que había arrancado de Sánchez el compromiso de que iba a hacer unas leyes para que fuera innecesario volver a declarar el estado de alarma. Bueno, pues la misma que decía que apoyaba las prórrogas porque había arrancado de Sánchez el compromiso, hace dos días pidiéndole a Sánchez que pusiera un nuevo estado de alarma. Luego se extrañan los partidos de que la gente les abandone. Si mientes a dos carrillos, si mientes con fruición, si tomas el pelo a la gente, si utilizas excusas absurdas que tú mismo te desmientes semanas después, si te autodas zascas, como se suele decir en la jerga de Twitter, pues, oiga, ¿qué quieres? ¿Que encima la gente te vote? Pues, evidentemente, no. Y ahora resulta que nos van a volver a poner un estado de alarma. Y dices, ¿eso es bueno o es malo? Yo se lo explicaba a ustedes ayer, cuando se puso el estado de alarma en marzo, yo dije que estaba bien puesto. Cuando se puso el primero. Porque yo, ingenuo de mí, pensaba que ese estado de alarma se iba a utilizar pues para lo que se tenía que haber utilizado, que era para hacer un mando único centralizado que tomara todas las decisiones y asumiera todas las responsabilidades, implantara protocolos comunes, garantizara, pues eso, que no muera en una comunidad autónoma alguien por falta de UCIs, mientras a 30 kilómetros hay UCIs libres en otra comunidad autónoma, y esas cositas, no sé, que uno en su ingenuidad piensa que significan gobernar. Pues no, el estado de alarma anterior sirvió para todo menos para eso. Incluso, aunque asumió Sánchez todas las competencias, después ha pretendido quitarse de encima la responsabilidad de los 50.000 muertos diciendo no, pero las comunidades conservaban sus competencias. Pero tío, por favor. Por supuesto, pasado el tiempo, Sánchez se ha desmentido a sí mismo poniendo un estado de alarma a Madrid para imponerle a Madrid lo que tenía que hacer, lo que demuestra que el estado de alarma servía precisamente para eso y que quien tenía en el estado de alarma anterior las competencias totales y la responsabilidad total era Sánchez. Pero el caso, el estado de alarma anterior no sirvió para nada de lo que debía servir. Sirvió para maniatar al Parlamento, para maniatar a la justicia, para dejar enfriar el tema y que la gente no le echara a Sánchez a la cara a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para parar la pandemia no sirvió. Y el que ahora se va a poner, tampoco. Va de nuevo a servir para lanzar el mensaje de como que se está haciendo algo y para dar un marco normativo para que las comunidades, cada una a su bola, empiecen a restringir más libertades. Libertades que estaría bien restringir si sirviera para controlar la pandemia, pero se van a restringir libertades cada vez más sin tomar las medidas que contribuirían a parar la pandemia. Entonces, se prohíbe a los niños reunirse en los parques, que es una, perdónenme ustedes la palabra, gilipollez, pero se mantienen los colegios abiertos. Muy bien. Se pone un toque de queda, pero no se unifican protocolos, no se explica por qué se carga contra la hostelería, que no es responsable de la mayoría de los brotes en este país, al contrario. Se cierran todos los bares, se arruinan sectores enteros y, mientras tanto, los mayores focos de brotes continúan activos. ¿Cuáles son esos mayores focos de brotes? Pues lo tiene el Ministerio en su propio informe de los viernes. Esta semana los mayores focos de brotes han sido, por este orden, reuniones familiares y de amigos, reuniones intrafamiliares, contagios intrafamiliares, usted que contagia a su primo. Tercero, colegios y universidades. Cuarto, residencias de ancianos. La hostelería está, vamos, lejísimos en la tabla. Bueno, pues a poner restricciones a la hostelería, a arruinar el sector todavía más. Y ni se ponen en marcha campañas de concienciación dirigidas a los jóvenes para que vean la catástrofe que ha provocado este gobierno, que sería la única manera de que asumieran la gravedad de la pandemia. Ni tampoco se blindan las residencias. Ni tampoco se hace nada para evitar que los colegios sean uno de los mayores focos de propagación del virus. Bueno, pues así me dirán ustedes. ¿Para qué ponen el estado de alarma? Pues simplemente para poder ir haciendo como que hacen algo. Punto. En fin, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que en algunos sitios, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Aragón, ya el número de muertos es más o menos el 80% de los que hubo en la primera ola. Así estamos. No somos los únicos. En Francia ya están otra vez en las cifras de muertos de mayo. ¿Quién lo iba a suponer abriendo colegios, verdad? Además de la pandemia, además del aspecto sanitario, pues el otro aspecto es, no diría yo, más aterrador, porque evidentemente más aterrador que la muerte no hay nada, pero desde luego enormemente aterrador, el hambre. Escuchen la siguiente noticia.
Las colas del hambre siguen aumentando, los bancos de alimentos no dan abasto y las ONG alertan de que en 3 meses se va a producir un gran estallido social si el país continúa sumido en esta profunda crisis económica, según publica Libertad Digital. El director de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, asegura que están repartiendo alimentos a 3.500 familias al día, entre las que se encuentran autónomos, empresarios y hosteleros golpeados por la debacle económica. Jiménez también denuncia que desde hace 4 meses las televisiones no se acercan a grabar las colas del hambre y está convencido de que la orden de no mostrar el drama social procede directamente del gobierno de España.
Entren en Libertad Digital y lean las dos noticias que publica Elena Berberana, que son dos caras de una misma moneda, y las dos terribles. La primera, cómo algunas ONGs que antes asistían a 400 familias al mes, ahora tienen que ayudar a 3.500 personas al día en esas colas del hambre cada vez más largas. ¿Y dónde? Como narra Elena Berberana, es que el artículo es durísimo. Pues no es que esté la gente que más, en fin, peor lo tenía socialmente porque pertenecía a los sectores más desfavorecidos tradicionalmente. No, no. Presentadores de televisión, ganadores de concursos televisivos, azafatas, grandes chefs en las colas del hambre, autónomos a patadas, gente que ya no tiene con qué comer. Lean el artículo porque de verdad que es espeluznante. Pero es que la segunda parte, el otro artículo que firma Elena Berberana, con la que luego hablaremos, es todavía más espeluznante. Cómo los periodistas tienen orden de no grabar las colas del hambre, orden de no decir lo que está pasando, orden de no publicar la ruina filipina en que este gobierno nos ha sumido. Porque su negligencia no solo ha costado ya casi 60.000 vidas, su negligencia ha arruinado a sectores enteros. Y el problema con el estado de alarma, el problema con las medidas que se están tomando, que no son las que permitirán parar la pandemia, es que se está causando todavía más daño económico a la población, a una población ya enormemente golpeada por las medidas anteriores, y encima, para nada. Ese es el grave problema. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues no lo sé, yo supongo que vamos a terminar en estallido. Pero eso sí, va a ser un estallido muy familiar, muy comunal, muy agradecido. 298 diputados del Congreso han avalado la continuidad del gobierno responsable de casi 60.000 muertes y de la ruina plasmada en las colas del hambre. 298 de 350 diputados. Bueno, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Nuestros diputados están muy contentos con cómo está la situación. Están muy contentos con una pandemia disparada, están muy contentos con implantar cada vez más restricciones y están muy contentos de ir destrozando cada vez más la economía con unas restricciones que no sirven para parar la pandemia y que lo que están haciendo es dejar a la gente sin comer. Pues nada, oiga, que cada palo aguante su vela. Esta semana hemos podido ver quién quería poner fin a esto y quién no quería poner fin a esto. Y no hay más. Ahí la tenéis. Bailadla.
Los batasunos recibieron ayer con honores a Ivón Muñoa, el hombre que proporcionó a ETA la información necesaria para asesinar a Miguel Ángel Blanco y que acogió en su casa a los terroristas. Tras pasar 20 años en prisión, el que fuera concejal en Ermua salió ayer de la cárcel de Córdoba, donde le esperaban simpatizantes con Ikurriñas, que lanzaron consignas a favor de los presos de ETA, según cuenta hoy el periódico ABC.
Bueno, pues, ¿se les ocurre a ustedes un mejor simbolismo de la actual situación? ¿Se les ocurre a ustedes algo que plasme mejor que esta noticia que trae hoy ABC? ¿Cuál es el actual cenagal en que nos han metido nuestro gobierno y nuestra clase política? ¿El chivato que sirvió para matar a Miguel Ángel Blanco, recibido con honores en su pueblo? Pero tranquilos, estoy seguro de que hoy mismo saldrá Pablo Casado a denunciar que esto es pisotear la sangre de los muertos. Ah, no, perdón, que eso se lo reserva para decírselo a Abascal, el que tenía que vivir con escolta en el País Vasco y se jugaba la vida frente a los que ahora reciben como un héroe al chivato que sirvió para matar a Miguel Ángel Blanco. Pues nada, oiga, 298 diputados avalan que vivamos en un país donde se recibe como un héroe a un asqueroso chivato que servía para que asesinaran a personas por el simple hecho de ser españoles y creer en España. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿No les gusta que eso pase así? Pues ténganlo en cuenta a la hora de votar el día de mañana.
La campaña electoral en Estados Unidos da un nuevo giro tras la filtración de documentos personales del ordenador de Hunter Biden, el hijo mediano del rival de Donald Trump, Joe Biden. Las informaciones privadas relacionadas con el consumo de drogas se habían filtrado desde China, según indican algunas fuentes, y rápidamente han sido eliminadas de las redes. El presidente norteamericano Donald Trump ha acusado en numerosas ocasiones a la familia Biden de haber recibido de países extranjeros, entre ellos China y Ucrania, dinero. La clave es el ordenador personal que supuestamente Hunter dejó en una tienda de reparación de Delaware y nunca fue a buscar. El FBI investiga si estos datos, supuestamente cedidos por el dueño de la tienda al asesor de la Casa Blanca, Rudy Giuliani, están vinculados a operaciones extranjeras para influir en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Y ayer en Florida, Donald Trump votó por Donald Trump.
I voted for a guy named Trump.
He votado por un tipo llamado Trump, dijo el mandatario tras cuestionar la seguridad del voto por correo.
Bueno, pues la campaña electoral americana no se puede poner más interesante. Luego tendremos a don Pedro Fernández Barbadillo a las 10:30 para hablar de su libro Los Césares del Imperio Americano, donde pues hace un repaso a los que han sido presidentes de ese país, contando muchas anécdotas históricas, trazando interesantes paralelismos. Luego hablaremos con él. Esta campaña electoral pues está explotando, iba a decir literalmente, pero no es literalmente. Está explotando de una manera bestial en este último tramo, porque resulta que está saliendo toda la corrupción de la familia Biden. Todos los chanchullos del hijo de Biden en Ucrania y en China. Chanchullos que, oiga, pues uno no es responsable de sus hijos. Bueno, perdón, Si eres progre, consideran que toda la gente de derechas es responsable de sus hijos, no solo de sus hijos, sino de sus padres y de sus abuelos. Vamos, como si Juan Luis Cebrián trabajó para el régimen de Franco, no pasa nada, pero como alguien de Vox tenga algún bisabuelo que fue no sé qué en el régimen de Franco, entonces está claro que ese alguien de Vox es por lo menos nazi, a ojos de los progres. Bueno, yo creo que la gente no es responsable de lo que hacen ni sus padres ni sus hijos. Es más, son menos responsables de lo que hacen sus padres, porque no les han elegido ni educado, que de lo que hacen sus hijos. Al fin y al cabo, pues hombre, si el hijo hace cosas tal, siempre puedes pensar cómo le ha educado el padre. Pero el caso es que si Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, se hubiera dedicado a hacer negocios turbios en Ucrania y China, o negocios con dictaduras, o negocios, pues en fin, un tanto no demasiado santos, pues sería su problema si, y eso es lo importante, no hubiera usado la influencia del padre. Pero el caso es que la usó. Aprovechando que el padre estaba de vicepresidente en la Casa Blanca, pues Hunter Biden hizo esos negocios. Y no solo eso, sino que hubo, al parecer, interferencia directa del entonces vicepresidente con Obama para tratar de que el fiscal en Ucrania que estaba investigando los negocios del hijo de Joe Biden fuera cesado. Bueno, ahora lo que ha salido son vídeos y fotografías tremendos que estaban en el portátil del hijo de Joe Biden, que además de dedicarse a cosas no demasiado santas, pues fue tan torpe como para dejarse el portátil en una tienda de reparaciones y luego no ir a buscarlo, con lo cual, según la ley americana, pasó a ser propiedad de la tienda, con lo cual el tío de la tienda hizo con el contenido del portátil lo que le dio la gana, es decir, filtrarlo. Bueno, pues están saliendo los vídeos y las fotos, no entraré a comentarlos, simplemente decir que algunos de ellos son repugnantes, otros posiblemente reflejan actividades delictivas, y lo curioso es que Facebook, que Twitter, están censurando toda esa información, están censurando que se difunda, sin ningún éxito, claro está, porque evidentemente Twitter y Facebook no son las únicas redes sociales, y en estos momentos pues los vídeos circulan por todas partes, en redes al margen de las tradicionales, como por ejemplo 4chan. Y pues, en fin, ¿cómo les diría yo? Estos vídeos del hijo del candidato presidencial estallan en la cara de Joe Biden a muy poquitos días de las elecciones. Y además ponen de manifiesto una cosa curiosa, y es, ¿se acuerdan ustedes de toda la famosa trama rusa que se inventaron contra Trump? ¿Se acuerdan ustedes de que, como parte de esa trama rusa, decían que había un vídeo grabado en un hotel de Moscú, que los rusos tendrían un vídeo de carácter sexual de Trump, que los rusos tendrían, y con el que le estarían haciendo chantaje? Por supuesto, nunca vimos ese vídeo, porque no existía. Al final resulta que toda aquella trama rusa sobre Trump era un invento de gente vinculada al Partido Demócrata de los Estados Unidos, gente pagada por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y se inventaron todas esas informaciones. Sin embargo, Twitter y Facebook no censuraron esas informaciones. Es decir, dejaron que informaciones falsas sobre supuestos vídeos sexuales de Trump que no existían circularan libremente. Pero ahora, cuando salen los vídeos concretos, reales, del hijo de Joe Biden, entonces esos sí los censuran. Se han convertido Twitter y Facebook en armas de propaganda. Que oiga, están en su derecho. Pero entonces, como dice Trump, va a haber que cambiar la legislación. Si tú te conviertes en un medio partidista, es decir, si no dejas de ser un canal de comunicación para ser un medio de comunicación con una posición editorial, con tus preferencias y tus odios, ¿vale? Estupendo. Pero entonces, una, tendrás que cumplir leyes antimonopolio para garantizar que la pluralidad política se preserve, y dos, pasas a ser responsable legal de lo que se diga en tu red, porque si tú estás censurando lo que quieres, quiere decir que lo otro lo apruebas. Por tanto, si alguien difunde informaciones falsas sobre Trump a través de tu red y tú esas no las censuras, pues entonces Trump tendrá derecho a demandarte por difamación y tú tendrás que pagar. Parece lógico, ¿verdad? Tú optas por ser partidista, bien, pero con todas las consecuencias. Lo que no puede ser es que estés exento de responsabilidad penal, mientras que los periódicos no están exentos. Oiga, cada periódico tiene su línea. La asume y tendrá que pagar en caso de que le demanden por difamación. Pues usted, lo mismo.